otro domingo aquí en Nacional Global. Un gusto saludarla como siempre, Florencia Ventosa. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Guillermo? Todo muy bien, por suerte.
Muy bien, porque tenemos como siempre en la operación técnica al señor Javier Chiavone, que hace que este programa salga entre bien y muy bien gracias a él.
Exactamente. No nos olvidemos de decir que este es el programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.
Como le gusta decir a Natalia Niskikiviat.
Muy bien.
El Caricol.
Y en hablando espacio, de libros, en nuestro espacio para pensar el mundo desde la Argentina.
Exactamente. Y hoy vamos a hablar de un libro de un personaje, de una persona, de un intelectual, de alguien que se ha dedicado mucho a estudiar los temas de la política exterior desde la historia.
Exacto, es doctor en historia.
Lo vamos a contar después de esta introducción. Así empieza Nacional Global.
Nacional Global, por la radio de todos.
Ricardo López Gotic estuvo en este programa al principio, hace 3 años más o menos.
Sí.
Y nos dio una clase de los nacionalismos que se estaban, los neonacionalismos, o vaya a llamarlos como uno quiera, que se estaban desarrollando en Europa y el peligro que había con eso. Y llevándonos a recordar lo que era en los años 30, lo que fue Europa con los nacionalismos. Y vos, con mucho tino, Florencia, ¿qué has encontrado de novedad de López Gotic?
Bueno, recordemos que Ricardo López Gotic es doctor en historia, además de docente universitario, y ha sacado recientemente el libro Origen, mitos e influencias del antisemitismo en el mundo. Ahora vamos a ver y le podemos preguntar qué tiene que ver con los nacionalismos de los años 30 y demás.
Vaya a saber. Un gusto saludarte. Estás en La Plata, ¿verdad?
Hola, Guillermo, Florencia, ¿cómo están? Bien. Sí, estoy en La Plata.
Bueno, hablando de historia argentina, La Plata tiene una gran historia de su existencia, pero eso te vamos a preguntar en otro de los programas.
Bueno.
Ahora, contanos, ¿este libro está saliendo? ¿Ya salió? ¿Cómo es?
Este libro ya salió, se puede bajar en PDF en el sitio web de Cadal, es de distribución libre. Es un libro que, digamos, el objetivo es difusión amplia más allá de la comunidad judía. Lo que venimos observando es que el tema del antisemitismo obviamente preocupa a la comunidad judía en tanto objetivo contra el cual los antisemitas apuntan, pero el libro apunta a difundir más allá de los límites de la comunidad y viene de una iniciativa que comenzamos en 2014. En ese año, hace 5 años, hicimos un programa de lucha contra el antisemitismo que consistía en un seminario en el cual había una serie de encuentros. Uno era en el Museo del Holocausto en Buenos Aires. Se hacían una serie de documentos que apoyaban a ese seminario, varias conferencias en universidades argentinas, artículos periodísticos y el seguimiento de los foros de opinión en los medios de comunicación masivos en los que encontráramos expresiones antisemitas. Y realmente fue muy interesante porque encontramos mucho más de lo que imaginábamos. Este año, por iniciativa de Gabriel Salvi, el director ejecutivo de Cadal, y la Fundación Konrad Adenauer, se decidió que todos esos documentos se le diera forma de libro, con lo que hubo que revisar un poco los documentos para darle una continuidad y se agrega un capítulo, con el propósito de difundir. Así que el libro es de muy fácil acceso, es breve, justamente para que nadie pueda decir qué largo este libro, no me voy a poner a leer sobre esto, y pretende tener una lectura ágil, como para que en pocas horas uno pueda tener una visión muy general de qué fue el antisemitismo, en particular en los siglos XIX y XX.
¿Cómo ves ese fenómeno del antisemitismo, si querés, histórico, terrible, ¿no? Que produjo lo que produjo, incluso en la Segunda Guerra Mundial, y con el nuevo antisemitismo, ¿no? Hay algunos que ven que existe, con la existencia del Estado de Israel, una nueva excusa para, en política internacional, ser antisemita, y se habla del nuevo antisemitismo. ¿Y qué dicen algunos otros? Dicen, bueno, una crítica al Estado de Israel no es nuevo antisemitismo. Yo creo, claro, que existe un nuevo antisemitismo. ¿Cómo lo ves vos eso?
Sí, es un antisemitismo muy diferente a los anteriores. El más tradicional y de larga data ha sido el antisemitismo de carácter religioso, de una índole teológica, de cristianos contra judíos, de musulmanes contra judíos, ¿no? Pero de una índole religiosa. Esto cambia la modernidad y pasamos a dos tipos de antisemitismo. Uno, el antisemitismo de carácter biológico, que era el nazismo, es decir, en términos de raza, una identidad biológica. Y otro, el antisemitismo soviético, al que le dedico un capítulo y que muchos lectores se han sorprendido por este tema, porque no lo tenían registrado, que era de carácter de etnocidio, es decir, destruir la cultura judía, la identidad judía y sovietizar a las personas.
Bueno, eso era no solo con los judíos, era con todos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Pero Stalin, en sus últimos años de vida, en particular, emprende una política antisemita muy fuerte, pero no la podía llamar así porque había terminado la Segunda Guerra Mundial y no podía hacer una política antisemita que se asemejara en algo al nazismo. Entonces, en vez de hablar de judíos, habla de cosmopolitas.
Ahora, qué contradicción, ¿no? Porque muchos nazis y neonazis y también fascistas acusaban al comunismo de ser marxistas y judíos.
Sí.
Y Stalin los perseguía.
Exacto.
Tenemos varias cosas para charlar con vos. Yo antes me gustaría decir, ¿vos creés que la... La pregunta viene por esto. Yo crecí en la época de la dictadura y iba a un colegio en Núñez, en la ciudad, en la capital de todos los argentinos, en la ciudad de todos los argentinos, donde en esta escuelita pública había de 25 alumnos, 5 o 6 que eran judíos. Uh-huh. Y jamás entendimos en ese colegio lo que era antisemitismo. Cuando empezamos a entenderlo ya estábamos más en sexto, séptimo grado, y por suerte nos parecía una aberración, una cosa ahistórica fuera de todo lo que era nuestra vivencia, claro. Aún yendo al colegio en la dictadura. Ahora, después en la historia argentina, y esto viene a cuento porque uno de los audios que vamos a escuchar es Haga patria, mate un judío. Yo un día le dije a mi papá, que era muy peronista en la época de Alfonsín, en esas charlas familiares le dije, pero papá, acordate que hasta había peronistas que decían haga patria, mate un estudiante. Me dijo, no, lo que decían en haga patria, mate un judío. Me lo dijo para jorobarme la existencia a propósito, porque mi viejo no era antisemita, pero me quedó esa frase. Y hoy, buscando el material que teníamos para este programa, buscamos esa frase y encontramos algo que nos llamó mucho la atención. Y esto es para preguntarte si vos crees que la sociedad argentina es o no es antisemita. ¿Escuchamos ese audio, Florencia, te parece?
Dale, vamos a ver lo que pasó en la Argentina en 2013.
Y lo contamos después, pero se explica muy bien.
En las facturas de impuestos de la provincia de Entre Ríos apareció la frase «Haga patria y mate a un judío».
La delegación de asociaciones israelitas argentinas señaló que las autoridades municipales son responsables por lo ocurrido y, más allá de la investigación judicial, pidió que se apliquen todas las sanciones administrativas correspondientes.
Esto apareció en las boletas en el 2013. Uh-huh. A mí me parece que la Argentina no es un país antisemita, a pesar de que hay nazis y no nazis, skinheads y muchas de esas cosas. A pesar de muchas cosas, es un país donde... Yo sigo creyendo y creo que todos, la gran virtud que tenemos es esa amalgama social y religiosa.
Ricardo, me parece que le dedica un capítulo del libro a lo que es el antisemitismo en la Argentina, ¿no es así?
Sí, dedico un capítulo a los intelectuales antisemitas argentinos, que los hubo y muchos y bastante importantes, no solo en cuanto a la producción literaria, sino en los cargos públicos que han llegado a tener. Como Hugo Wast. Gustavo Martínez Subiría, que fue director de la Biblioteca Nacional entre 1930 y 1955. Julio Membiel, Virgilio Filippo, que eran sacerdotes, que tuvieron mucha influencia y que fueron los ideólogos de Tacuara, nada menos. Entonces, sí, hubo una corriente antisemita en la intelectualidad, un tema que no ha sido muy estudiado. Sí, uh-huh. Se ha estudiado mucho lo que fue la Semana Trágica de 1919 o las ligas patrióticas, las ligas cívicas, de estas legiones paramilitares que hubo, o, de ataques que ha habido contra la comunidad judía, pero no en cuanto a los intelectuales, ¿no? Es decir, gente que ha pensado en términos antisemitas, y sobre todo desde una perspectiva religiosa, no desde la perspectiva racial. porque como vos bien decías, Argentina es una amalgama de distintas corrientes étnicas, religiosas, con lo cual algo de carácter racial en Argentina sería muy limitado. Si bien hubo un partido nazi en Argentina.
Y hay una foto en el Luna Park.
Exactamente, pero eso se limitaba a la comunidad alemana existente en Argentina y no era toda. Hubo, por ejemplo, el famoso diario Deutsche Tageblatt, era un diario antinazi, y de hecho ayudaron mucho a la comunidad judía que migraba a la Argentina. Pero yo coincido en que no es algo masivo, pero lamentablemente a veces hay una serie de expresiones que se naturalizan y quedan. Me parece muy bien retomar lo que en un momento preguntaba, si el nuevo antisemitismo que tiene que ver con el Estado de Israel. Porque yo creo que sí es un antisemitismo encubierto. Hay gente que te dice, yo soy antisionista, pero no antisemita. Y en realidad es negar el derecho a la existencia de un Estado. Yo puedo estar o no de acuerdo con las políticas de cualquier Estado. Por ejemplo, tomo Estados Unidos. ¿Me gusta lo que hace en Guantánamo? No. ¿Me gusta lo que hace con el control migratorio en la frontera con México? No, no me gusta. ¿Pero eso significa que yo cuestione el derecho a la existencia de los Estados Unidos? No. Y lo mismo podemos ubicar con cualquier Estado nacional. Nadie cuestiona el derecho a la existencia de Francia, de Grecia, de Rusia o de Bulgaria. Y sin embargo, se cuestiona el derecho a la existencia del Estado de Israel. Es decir, yo creo que una cosa es criticar una política en particular, lo cual es absolutamente legítimo y razonable, pero otra es cuestionar el derecho a la existencia de un Estado como tal.
Ricardo López Gotica, estamos charlando, ha sacado un libro recientemente sobre el antisemitismo en el mundo, incluso un capítulo en la Argentina. Florencia.
Dentro del libro hay una vinculación que aparece casi como una constante que tiene que ver con la conspiración. Siempre que hay algún antisemitismo, existe detrás de eso un plan conspirativo donde los judíos controlan el mundo o se quedan con parte del territorio. ¿Por qué anidan estas ideas de que los judíos son los quienes tienen estos hilos invisibles para manejar las cosas y que finalmente se van a quedar con todo? ¿De dónde viene esa idea?
Esa idea es increíble cómo se va reciclando a lo largo de los años, ¿no?
Bueno, la estupidez a veces no tiene límites.
No. De hecho, bueno, ahora que está de moda el tema de la Tierra plana,
sí.
Hay quienes dicen que el tema de la Tierra esférica es un invento del judaísmo. Entonces, bueno, uno ya dice, bueno, basta, yo ya no puedo más, ¿no? O sea, lo vinculan con el sionismo. Es increíble cómo se recicla esto. Y esa idea de que, claro, que hay un grupo secreto de personas que maneja el mundo, yo creo que como toda teoría conspirativa, lo que atrae es la simplicidad para pretender explicar fenómenos que en sí son muy complejos, ¿no? Porque todos los fenómenos políticos, sociales, las finanzas, la de la economía, son multicausales y son sumamente complejos y uno tiene que realmente esmerarse y estudiar mucho cada uno de esos temas. En cambio, la teoría conspirativa te explica simplemente, bueno, hay un grupo de personas que está conspirando y pone orden y crea caos. Y eso ha sido tan difundido y tan naturalizado que en Argentina tenemos nuestra propia versión, que es el famoso Plan Andinia.
Claro.
Sí, que era que supuestamente en la Patagonia, ¿cómo era?
Claro, la Patagonia crearon un nuevo Estado de Israel, que nace en la literatura, es una creación de Hugo Wast, que tiene un libro, Juana Tabor, 666, porque el anticristo necesariamente tiene que ser judío, ¿no? Obviamente.
Bueno, es lo que contaba Sábata, ¿no? Los nacionalistas argentinos.
Claro.
Que tomaban whisky y seguían una religión inspirada en Cristo, que era judío.
Claro, y bueno, y después algunos lo toman en serio, lo del Plan Andinia, que nace como una idea literaria, la toman en serio y la difunden, y cada tanto que va algún turista israelí por la Patagonia, como puede ir de cualquier otra nacionalidad, dicen, debe estar estudiando la Patagonia para conquistarla. Es muy interesante como fenómeno psíquico el tema de la conspiración y cómo es que siempre se cree que hay un grupo pequeño que está digitando el mundo. Es una idea que también fue muy difundida por Henry Ford, que también hay que tener en cuenta que ayudó a popularizar mucho eso, porque Henry Ford, cuando te vendía un auto, además te regalaba un libro, se llamaba El Judío Internacional. Entonces, realmente no sabemos qué grado de difusión y de penetración tuvieron estas ideas, incluso en Estados Unidos, antes de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, no hay que olvidar que Estados Unidos, igual que otros países, Egipto, Brasil y la Argentina, recibieron nazis, ¿no? Parece que los únicos que los hicimos el mea culpa somos los argentinos, que por suerte, desde el 2000, la Shoah se enseña en las escuelas públicas argentinas, bueno, en todo el sistema público argentino. Pero, sacame una duda histórica. ¿Cuál es tu opinión? Seguro que no va a ser ni blanco ni negro. ¿Cuánto influyó el nazismo, pero el antisemitismo en el peronismo?
Hubo varios personajes que tenían una clara impronta antisemita. Por ejemplo, Virgilio Filipo. Él escribió, era un sacerdote, escribió varios libros sobre el judaísmo y fue diputado nacional del peronismo y era el adjunto eclesiástico de Perón. Ahora bien, Perón en sí yo creo que él no era ni pro ni antisemita. Digamos, era un gran pragmático de la política y yo creo que sí tiene ideas de tipo corporativas y de tipo de la jerarquía social y el orden de la sociedad.
Más italiana,
pero,
¿no?
Sí, exactamente, porque de hecho Mussolini en sí, él tampoco era un antisemita, pero aplica esas ideas cuando se alía con la Alemania nazi. Pero yo creo que Perón en sí no era el antisemita. Sí había elementos del antisemitismo, pero el peronismo tiene esto que es sumamente heterogéneo y convoca gente de distintos sectores y políticos y sociales, ¿no?
Como dice Florencia, el peronismo es realismo, pero a nivel doméstico.
Yo quería hacerte una consulta porque veo que, bueno, la perspectiva de todo el libro es, de alguna manera, por lo menos en la primera parte histórica. Si tuviéramos que marcar los ejes en donde se mueve la historia del antisemitismo, ¿podríamos separarlo, por ejemplo, desde los principios del pueblo hasta la Revolución Industrial? ¿Vos harías un corte antes? ¿Cómo lo ordenarías por ahí?
Yo te diría que la modernidad es un quiebre, porque la modernidad claramente no es el resultado de una conspiración judía, ¿no?
No.
Porque la revolución industrial eran, digamos, los grandes industriales eran de la aristocracia o de la burguesía inglesa. La revolución francesa no hubo políticos judíos, uh-huh. Y sin embargo el judaísmo sí encaja perfectamente en la modernidad por la preparación que tenían en cuanto a idiomas, en cuanto a estudio, disciplina de vida, tanto en horarios, alimentos, vestimenta y demás. Y eso ayudó mucho a que los judíos pudieran ascender socialmente y tener un gran despliegue en la modernidad.
Claro, porque antes de la modernidad o eras cura o formabas parte de la corte, o eras un caballero, digo. No,
claro,
había muchas...
y los judíos eran los médicos, pues, en claro. general, o eran los orfebres. Es decir, fíjate que eran profesiones que tenían que ver con algo que se podía mover rápidamente.
Y tenían prohibido de tener propiedad en algunos lados, ¿no? Bueno,
exactamente, Shiloh, no podían tener propiedad agrícola, por ejemplo. Pero eran profesiones que uno se podía trasladar rápidamente. No tenían que ver con algo que implicaran el traslado de materiales y de cosas. Tampoco eran los abogados, porque el derecho va cambiando en cada país.
Sí.
Entonces, bueno, la medicina, que el cuerpo humano es el mismo en todos lados. Entonces, tenía que ver con eso. La modernidad sí ayuda, claro, alguien que tiene una forma de vida disciplinada, estudiosa y con una gran preparación desde la infancia. Entonces, sí, eso te da herramientas muy poderosas. Pero, a ver, eso es lo que hoy hacen los pueblos asiáticos, en Asia Oriental. Mm. Vemos que chinos, coreanos, japoneses se destacan muy rápidamente. ¿Y por qué? Porque tienen una vida rigurosa, disciplinada, de mucho estudio. Bueno, cuando uno tiene esas características ya desde la infancia, y sí, profesionalmente se va a destacar.
Se va a destacar, claro. En una economía de mercado se destaca.
Exactamente, exactamente.
Estamos charlando con Ricardo López Gotic, quien escribió el libro. ¿Cómo se llama el libro? Recuérdemelo, Florencia, ¿lo tiene ahí?
Origen, mitos o influencias del antisemitismo en el mundo.
Que está en la web, se puede googlear y aparece gratis. Exacto. En PDF. Pero también tenemos un poco más, algunos audios para compartir con él, para verlo desde un poco de un enfoque internacional también, ¿no?
Exacto, sí. Lo tenemos a Benjamín Netanyahu hablando en el último aniversario de la Shoah.
Que no es uno de los primeros ministros que yo más admire, sino a Shimon Peres. Vamos a escucharlo.
Las fuerzas políticas en las que el antisemitismo y el racismo formen parte de su lenguaje, su legado, su ideología, nunca podrán ser nuestras aliadas. Ya sea que el antisemitismo y el racismo lleven el disfraz del discurso sobre la inmigración desde la derecha o del discurso sobre los derechos humanos desde la izquierda, debemos denunciarlo donde quiera que aparezca.
Bueno, escuchábamos al primer ministro de Israel refiriéndose a, bueno, a las nuevas formas del antisemitismo. Y una cosa interesante que señalaba es cómo de tanto de izquierda y de derecha existen manifestaciones y cómo es que encuentran siempre un racional más allá de la postura ideológica. Como, por ejemplo, hay muchos movimientos de izquierda que niegan la Shoah.
Sí, igual yo no entendí cuando habló de los derechos humanos. Como que críticas, bueno, a los derechos humanos no necesariamente son antisemitismo. Y lo digo yo que soy pro-semita, ¿no? Hay que una crítica al Estado de Israel, como decía López Gotic, ¿vale? ¿No? Con el tema de los derechos humanos. ¿Y
sí,
otra? ¿No?
¿Y otra? Sí, 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 sí.
Bueno, pero para eso tenemos a alguien que sabe. ¿Cómo lo ves vos, Ricardo?
Sí, es un fenómeno curioso. Hubo varios autores, yo analizo el tema en el libro, un capítulo dedicado al negacionismo. Que, a ver, hay quienes... ocurre lo siguiente.
Perdón, el negacionismo es los que niegan la Shoah.
Los que niegan la Shoah, ¿no?
Es una cosa totalmente increíble tener que explicar y que haya gente, eso es como la tierra plana, ¿no?
Bueno, pero también hay un negacionismo de genocidio de Armenia.
Claro, sí.
Hay un negacionismo proveniente de la izquierda, incluso gente que viene del maoísmo. Hubo mucha migración de negacionistas de izquierda que después en los años 90 se convierten a neonazis. La gente de, por ejemplo, de lo que era el movimiento de Bader-Meinhof en Alemania se pasa al neonazismo en los años 90. Hubo muchos cambios así. Y la ruptura, sobre todo, que la izquierda europea tiene con el Estado de Israel es a partir de los años 60, con la Guerra de los Seis Días.
Sí.
Entonces ahí, si bien la Unión Soviética ya tenía una política hostil hacia el Estado de Israel por ser el aliado de Occidente en el contexto de la Guerra Fría en Medio Oriente, bueno, a partir de la Guerra de los Seis Días, ahí hay una hostilidad muy fuerte por parte de la izquierda europea y que se va convirtiendo cada vez más en antisemita, más allá de el discurso antisionista. Yo creo que el discurso antisionista es algo bastante perverso por la sutileza, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos un personaje como Jeremy Corbyn, que es el líder laborista en Gran Bretaña, y que él tiene manifestaciones bastante hostiles, y de hecho es criticado por su antisemitismo dentro de su propio partido, ¿no? Al vincularse con entidades como Hamas.
Bueno, eso es increíble que... Lo increíble es que las democracias hayan perdido tanto peso en el mundo, ¿no? Es algo que vos nos tocaste en otros programas que tuvimos con vos. Incluso el Estado de Israel, que siempre fue un ejemplo, que es un ejemplo todavía de democracia en una zona no democrática, que por eso se le exige a veces más a las democracias que al resto, ¿no? Y más una democracia que lucha por su existencia, donde hay estados que todavía no lo reconocen. Nos quedan 2 minutos, Florencia.
Sí.
Usted conoce a su ex profesor, así que haga la pregunta más inteligente porque ya nos tenemos que ir.
No sé si le podría hacer la pregunta más inteligente, pero lo que sí me gustaría saber es, si tuvieras que resumir lo que te dejó este trabajo de estudio sobre el antisemitismo, ¿qué me podrías decir?
Yo creo que yo aprendí muchísimo haciendo este trabajo, mucho más de lo que me imaginaba, y me deja muchos interrogantes. Hay temas que yo voy a seguir estudiando con mucha más intensidad y profundidad, como es el tema de los autores antisemitas, pero sobre todo el gran desconocimiento que el mundo cristiano tiene sobre el judaísmo. Eso es lo que más me ha llamado la atención, y cómo es que se desconocen las raíces judías del cristianismo.
Por ejemplo, claro, ¿qué es?
Que, a ver, la Eucaristía, que es la celebración del Shabbat con el pan y el vino, ¿no? Y es la cena de Pesaj, ¿no? Entonces, la última cena. Entonces hay un gran desconocimiento de esas raíces, y sobre todo por parte del mundo cristiano.
Bueno, Juan Pablo II en su momento calificó al pueblo judío, como dijo así, nuestros hermanos mayores en la fe. Una de las frases y ideas más logradas, me parece, de Juan Pablo II. Nos quedamos sin tiempo.
Sí, nos tenemos que ir.
Muy contentos de que nos hayas ayudado a entender. No hemos hablado ni del ataque a la embajada de Israel, ni la de la AMIA, porque no hubo tiempo y porque además fueron ataques a la sociedad argentina. Así que muy contentos de poder charlar este tema con vos aquí en Nacional Global. Y Ricardo, bueno, léanlo por favor en internet.
Sí, Origen, mitos e influencias del antisemitismo en el mundo, de Ricardo López Gotic.
Hasta la semana que viene. Gracias, Ricardo.
Muchísimas gracias. Hasta luego.